Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 22 de abril del año 2011. Bien, aquí os he pegado en el chat el nuevo vídeo que acabo de terminar, desenmascarando al falso pastor Daulin Ureña, desenmascarando su falsa doctrina del rato pretribulacional. Ya está publicado el vídeo en YouTube, dura hora y media, dura 90 minutos el vídeo. Lo recomiendo que lo veáis y os lo recomiendo si tenéis algún blog publicado, tenéis algún blog, podéis insertar el vídeo en vuestro blog para que lo vea muchísima más gente. Es un vídeo excelente, es el mejor de todos los vídeos que he hecho y desenmascara completamente el ministerio y las doctrinas y la doctrina del pretribulacionismo enseñada por este famoso pastor de la República Dominicana, Daulin Ureña. Ya conocéis su sitio web, Ministerios Antes del Fin, y ahí tenéis el enlace. Ese es el enlace del vídeo. Guardarlo en vuestros favoritos y luego cuando podáis lo bajáis, y si tenéis algún blog, pues lo publicáis en vuestro blog para que lo lea mucha más gente. Os lo recomiendo, es el mejor vídeo que he hecho. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio, hermanos. Vamos a hablar de qué es lo que va a ocurrir con todas aquellas personas que jamás han escuchado el Evangelio. Se van a condenar todos aquellos que jamás han oído hablar de Cristo, que jamás han escuchado el Evangelio. Se van a salvar, se van a condenar. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que enseña el Evangelio sobre este asunto? Sabéis que el sistema iglesiano apóstata enseña que todos aquellos que no crean en Cristo se van a ir por toda la eternidad a sufrir eternamente al lago de fuego. Eso es lo que enseña el SIA, el sistema iglesiano apóstata. Pues bien, vamos a ver en este estudio bíblico que esa es una burda doctrina de demonios, es mentira. La Biblia nunca enseña que aquellos que jamás hayan conocido a Cristo, que no hayan creído en Cristo, jamás enseña la Biblia que se vayan a condenar, ni mucho menos que vivan eternamente en una agonía sin fin, en un sufrimiento sin fin, en el lago de fuego. Lo que enseñan las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas y también la iglesia católica, pues sencillamente es una burda doctrina de demonios, como vamos a ver. Bien, antes de comenzar el estudio bíblico, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión que vamos a hacer varios hermanos de diferentes países. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos las gracias, te damos la alabanza, porque tú nos has guiado a toda la verdad, nos has regalado la vida eterna. a través de tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón de los pecados, gracias por esa salvación que nos has regalado y que vamos a recibir en ese día postrero, en ese día futuro, cuando venga tu Hijo, aparezca por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le estamos esperando. Te pedimos, Padre, que nos guíes para entender bien este estudio que vamos a tener, para que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas bíblicas. Guíanos, Señor, a toda la verdad, y ayuda también a aquellos hermanos que no pueden entrar en la sala, que no han podido entrar, para que también los sigas protegiendo y guiando a toda la verdad. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ¿qué va a ocurrir con todos estos miles de millones de personas que jamás han conocido el Evangelio de la gracia de Dios, el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio de la gracia de Dios, pues consiste en creer que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por la misericordia de Dios, y esa salvación se recibe por medio de la fe, no por nuestras obras de justicia, sino por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura, dijo por ejemplo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Ahora bien, esto por tanto nos lleva a una pregunta, nos lleva a una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con todos los miles de millones de personas que jamás han conocido el verdadero Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios, o Evangelio del Reino, como también se le conoce. ¿Cómo podrán ser salvos si ellos jamás han tenido la oportunidad de conocer este verdadero Evangelio? Como todos sabemos, miles de millones de personas han muerto a través de la historia en este planeta sin conocer el Evangelio de la gracia de Dios, sin haber oído jamás de Cristo ni del Evangelio. Y si han nacido, por ejemplo, en países católicos, pues se les ha predicado un Evangelio pervertido, un Evangelio falso, por el sistema iglesiano apóstata. Y ya no digamos si han nacido en países pues que no son cristianos, o son anticristianos, o son ateos. Jamás han escuchado el Evangelio y han muerto esas personas sin tener la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. ¿Qué va a ocurrir con todos estos miles de millones de personas? ¿Se van a condenar? ¿Se van a perder? ¿Se van a condenar al lago de fuego? ¿Acaso la gracia o la misericordia de Dios no llegará a esos miles de millones de personas? Bien, pues a esta cuestión tan importante la respondió el apóstol Pablo en el siguiente pasaje bíblico que vamos a leer. Si tenéis una Biblia, os recomiendo que abráis en este texto, el cual vamos a leer completo, capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16, que dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fijaos lo que dijo ahora Pablo: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que sean contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero fijaos lo que dice ahora Pablo: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la buena noticia predicada por Pablo. Como podéis ver, el texto bíblico es bien claro. El justo juicio de Dios se revelará y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto, por ejemplo, lo dijo también Jesús en Apocalipsis 22:12, que Él vendrá rápido para pagar a cada uno conforme a sus obras. Traerá el galardón y pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor dará la vida eterna, fijaos, a aquellos que perseveraron haciendo el bien. Aquellos que hicieron lo bueno, que perseveraron en hacer el bien, van a recibir la vida eterna. Y también ira y tribulación para los que hicieron lo malo. Por lo tanto, fijaos que el pasaje claramente enseña que aquellos que jamás conocieron la ley de Moisés, ni el evangelio de la gracia de Dios, van a recibir la vida eterna por hacer el bien, por buenas obras. Recibirán la vida eterna por hacer el bien. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sin embargo, pues muchos falsos maestros del SIA, el sistema iglesiero apóstata, rechazan esta verdad. Ellos enseñan la abominable y monstruosa doctrina de que Dios va a condenar al lago de fuego a aquellos cientos de miles y miles de millones que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio de la gracia de Dios. Y que son, por lo menos, calculo yo, un 99,9% de todos los seres humanos que han pisado este planeta Tierra. Mirad, estos falsos maestros enseñan la patraña anticristiana de que nadie recibirá la vida eterna por hacer el bien. Ellos dicen, no, es que por las buenas obras nadie jamás va a ser salvo. ¿Cómo que no? Si Pablo dijo bien claro en este pasaje de Romanos 2, que dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien. De esta manera, estos falsos maestros del SIA dejan al apóstol Pablo como un vulgar embustero. Y no solo al apóstol Pablo, sino también al propio Cristo, al Señor Jesús, el cual enseñó bien clarito exactamente lo mismo en un pasaje tremendamente conocido que se encuentra en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. En este pasaje Jesús habló de estas ovejas, entre comillas, ovejas misericordiosas, seres humanos misericordiosos, que hicieron lo bueno a los hermanos pequeños de Jesús. Es decir, a los verdaderos cristianos perseguidos, aquellos cristianos que pasaron por la tribulación. Fijaos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 mencionó a todos aquellos gentiles o paganos que no tienen ley. ¿Qué significa esto? Es decir, que ni tienen la ley de Moisés, ellos no conocieron la Torá, la ley de Moisés, ni tampoco tienen la ley de Jesucristo, es decir, el evangelio de la gracia de Dios. Todos estos gentiles, todos estos paganos, jamás han conocido la ley de Dios dada por medio de Moisés, ni tampoco conocieron la ley del Señor Jesús, que es el evangelio. Pero fijaos que el apóstol Pablo dijo bien clarito que por naturaleza, estos gentiles o paganos hacen lo que es de la ley, es decir, hacen el bien al prójimo, ya que aunque ellos no tengan la ley, no tengan ley escrita, ni tampoco tengan la ley del Señor Jesús, es decir, no conozcan el evangelio, para ellos mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, fijaos, está hablando de la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Es decir, dicho en otras palabras, la ley de sus conciencias, la ley que está grabada en la conciencia de cada ser humano, nos muestra lo que es el bien, lo que está bien y lo que está mal. Y por esa ley, todos estos paganos, todos estos seres humanos que jamás conocieron el verdadero evangelio, serán juzgados conforme a sus obras. Y si ellos perseveraron, fijaos, si perseveraron en hacer el bien que les dictaba su conciencia, entonces al final recibirán la vida eterna. Y si ellos hicieron lo malo, si hicieron el mal, es decir, si ellos hicieron aquello que su conciencia les acusaba, entonces recibirán la ira de Dios y el enojo, recibirán tribulación y angustia. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a este crucial asunto es bien clara. Sin embargo, la diabólica y blasfema doctrina que enseñan algunos del sistema iglesiano apóstata pervierte esta enseñanza bíblica. ¿Y por qué? Porque según estos falsos maestros, solamente van a ser salvos los cristianos, es decir, aquellos que hemos sido llevados al Señor Jesús y hemos creído en el verdadero Evangelio. Mientras que el resto de la humanidad, que como he dicho antes, calculo que será el 99,9% de los que han pisado este planeta, jamás han conocido el verdadero Evangelio, pues según ellos se van a condenar al lago de fuego. O lo que es peor, como enseña estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata, Dios pues los ha predestinado o les dará la vida eterna para que sufran eternamente por los siglos de los siglos en el lago de fuego, sin que jamás sean destruidos. Todo por el simple hecho de no haber tenido la oportunidad de haber conocido a Cristo, de haber conocido el verdadero Evangelio. Por ejemplo, aquellos que enseñan que Dios los ha predestinado para condenarse. Es lo que enseñan, por ejemplo, los calvinistas. Eso es una burda doctrina de demonios. El Evangelio jamás habla de la predestinación de los perdidos, sino únicamente de la predestinación de los creyentes en el Señor Jesús, es decir, de los escogidos. El Dios Padre, que es justo y es amor, dice el Evangelio, nunca va a enviar al lago de fuego a miles y miles de millones de personas que jamás han tenido la bendita oportunidad de escuchar el verdadero Evangelio, la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque vivieron antes de la venida del Señor Jesús o porque nadie les predicó? Nadie les predicó el verdadero Evangelio. ¿Qué clase de Dios sería este que envía la condenación a miles y miles de millones de personas, los cuales jamás les ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio? Este no es el verdadero Dios. Es un falso Dios, un monstruoso demonio, un malvado demonio de crueldad e injusticia infinita. Y repito una vez más, que aquellos que se van a condenar son los que rehúsan creer en el nombre del Hijo de Dios. Así lo leemos en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Serán aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, como leemos ahí en Juan 3:17-18. Y también se van a condenar todos aquellos seres humanos que, conforme a la ley de sus conciencias, la quebrantaron haciendo el mal. Pero aquellos que hemos creído en el Evangelio de la gracia de Dios, y todos esos miles de millones de seres humanos que a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, hicieron el bien conforme a la ley de sus conciencias, por supuesto que seremos salvos y recibiremos la vida eterna. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Fijaos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, hacer buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Si ellos buscan la gloria, buscan la honra y buscan su inmortalidad haciendo el bien, Dios les va a recompensar con la vida eterna. Lo dice aquí bien claro el apóstol Pablo. Pero va a pagar con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, atención, y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Fijaos que está hablando de hacer lo bueno, está hablando de hacer buenas obras, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora bien, alguien preguntará seguramente, ¿pero acaso no dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8-9, que somos salvos por la gracia, es decir, por la misericordia de Dios, y no por obras, no por obras para que nadie se gloríe? ¿Acaso no dijo Pablo eso? ¿Qué pasa, que Pablo se contradijo? Por una parte dijo Pablo que los que perseveraron en hacer el bien recibirán la vida eterna, pero luego, ¿por qué dijo Pablo que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo entonces ahí en Romanos 2 que Dios dará la vida eterna, gloria, honra y paz a los que perseveraron en hacer el bien? Mirad, fijaos, estas palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y también en las que se encuentran en Romanos capítulo 2, no son ninguna contradicción, observad bien. Estas palabras de Pablo en Efesios 2 fueron, fijaos, dirigidas solamente a los cristianos, a los escogidos de Dios. Por eso fijaos lo que dice, porque por gracia sois, está hablando a los cristianos, a los que hemos conocido el Evangelio, sois salvos por medio de la fe. Pablo no está hablando a todos los seres humanos, está hablando solamente a los miembros de la iglesia, a los verdaderos cristianos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos los cristianos verdaderos, los que hemos conocido y creído en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Somos nosotros los que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por las obras. Sin embargo, fijaos, los miles de millones de personas que jamás conocieron el verdadero evangelio de la gracia de Dios, jamás tuvieron la oportunidad de creer en esta buena noticia, porque sencillamente nunca la conocieron, nunca nadie les predicó el verdadero evangelio de la gracia de Dios. ¿La misericordia o gracia de Dios no les va a alcanzar a ellos? Pues por supuesto que sí. Y por eso es que el apóstol Pablo escribió ese pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 2, explicando lo que va a suceder con todos aquellos que jamás conocieron el evangelio de la gracia de Dios. Sencillamente ellos van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias, la cual nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y si estos seres humanos perseveraron en hacer el bien, entonces Dios les va a regalar la vida eterna, la salvación eterna, en su infinita misericordia. Dios tendrá misericordia de ellos y les va a salvar, les va a dar la vida eterna por hacer el bien, por perseverar en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Por lo tanto, hermanos, el Nuevo Testamento enseña bien clarito que muchos recibirán la gloria y la vida eterna por perseverar en hacer el bien, por sus buenas obras, porque sencillamente nunca conocieron el evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, para aquellos que tenemos nosotros, los cristianos, aquellos que tenemos, que hemos tenido el privilegio de conocer esta buena noticia de la gracia de Dios por medio de la fe, por supuesto que la salvación es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras. Y esto quiero que quede claro. La buena noticia, es decir, el evangelio de la gracia de Dios, es para aquellos que la han escuchado o escuchan en cualquier lugar de la tierra. Sin embargo, aquellos miles de millones de personas que jamás han oído en el pasado o en el presente también esta buena noticia, este verdadero evangelio de la gracia de Dios, no están condenados. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la vida eterna si perseveran en hacer el bien, y recibirán la condenación todos aquellos que hicieron lo malo, que practicaron el mal. Pues el apóstol Pablo dijo bien clarito que ellos, estos malvados, serán juzgados por la ley escrita en sus conciencias. Todos los seres humanos que jamás han escuchado el evangelio serán juzgados por la ley escrita en sus conciencias, y que nos dicta, nos dice lo que está bien y lo que está mal. El Señor Jesús dijo bien claro que aquellos que hicieron el bien y tuvieron misericordia con sus hermanos pequeños, es decir, los que creen en Él, esos son los hermanos pequeños de Jesús, los verdaderos cristianos. Pues bien, estas ovejas misericordiosas que les trataron con misericordia durante la tribulación, van a recibir la vida eterna y vivirán para siempre en el reino de Dios. Así lo dijo Jesús en Mateo 25, verso 34 y verso 46. Esas ovejas misericordiosas, esos seres misericordiosos que hicieron lo bueno, que tuvieron humanidad, que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, con los hermanos pequeños de Jesús, pues recibirán la salvación, la vida eterna. Y por lo tanto, Dios también tendrá misericordia de ellos. Fijaos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 7. Mirad, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen misericordia con otros seres humanos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos seres humanos que hicieron lo bueno, que tuvieron misericordia con otros seres humanos, también van a tener misericordia, van a recibir la misericordia de Dios. Recibirán la vida eterna. Y aquellos seres humanos que son llamados las cabras ahí en Mateo 25, que no tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos, pues tampoco recibirán la misericordia de parte de Dios. Fijaos lo que dice la Escritura, lo que dijo el apóstol Santiago ahí en capítulo 2, verso 13. Vamos a leerlo, un texto muy importante. Dice Santiago, dijo Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviese misericordia. Aquel que no hiciere misericordia, pues tampoco recibirá misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos estos malditos, todas estas cabras que hicieron lo malo a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, van a resucitar para condenación. Dijo Jesús, ahí en Juan capítulo 5, verso 28-29, dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y fijaos lo que dijo Jesús, atención. Y los que hicieron lo bueno, está hablando de personas que hicieron buenas obras, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que en este pasaje Jesús está hablando de la resurrección de todos los muertos, aquellos que jamás han conocido el verdadero evangelio. Está hablando de la resurrección de todos los seres humanos, aquellos que hicieron el bien, aquellos que hicieron lo bueno. Dijo Jesús que resucitarán para vida, pero aquellos que hicieron el mal van a resucitar, pero para condenación. Observad bien lo que dijo Jesús. Él dijo los que hicieron lo bueno. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera de que nadie tendrá la vida eterna por hacer lo bueno, como enseñan, por ejemplo, millones y millones de protestantes, seguidores de este falso profeta llamado Martín Lutero, y muchos evangélicos, dicen que no, que por hacerle el bien, por hacer lo bueno, nadie va a recibir la salvación, la vida eterna. Eso es una doctrina absolutamente diabólica, falsa y anticristiana. Los cristianos que hemos tenido el privilegio de conocer el verdadero evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, no por nuestras obras de justicia, para que nadie se gloríe, como dijo Pablo en Efesios 2, versos 8-9. Pero como he dicho anteriormente, fijaos que Pablo escribió estas palabras solamente a los cristianos verdaderos, a los miembros de la iglesia, no a todos los seres humanos. Sin embargo, aquellos miles de millones de personas, y ya con esto terminamos este estudio que quería compartir con vosotros, todos esos miles de millones de personas que a lo largo de los siglos jamás han tenido esa oportunidad bendita de conocer este evangelio de la gracia de Dios, pues sencillamente van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y ellos serán salvos si perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Van a recibir la vida eterna. Esta enseñanza es, hermanos, meridianamente clara en el Nuevo Testamento. Enseñar que todos esos miles de millones de personas que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio están irremediablemente condenados al lago de fuego, como enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA, es una terrible mentira diabólica, ya que el Señor Jesús y el apóstol Pablo enseñaron bien clarito que todos ellos tendrán la vida eterna si hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno y perseveraron en hacer el bien conforme a la ley escrita en sus conciencias. Este es el tema, creo que es un tema muy importante, el que quería compartir con vosotros. Ya si tenéis comentarios, queréis aportar también vosotros algo, queréis preguntar, pues ya podéis activar el micrófono, hermanos, y podéis participar. Paso palabra. Bueno, ahí os he puesto el enlace del nuevo vídeo que acabo de terminar. Aquí lo pongo otra vez. Desenmascarando al falso pastor Daulín Ureña. Ya conocéis su página web, Ministerios Antes del Fin. El vídeo lo acabo de terminar. Lo acabo de subir a YouTube. Dura hora y media, 1 hora y 30 minutos. No está partido, ya que los directivos de YouTube me han dado los privilegios de poder subir vídeos de más de 15 minutos. Así que lo podréis ver enterito, no está partido. Es un vídeo excelente, es el mejor vídeo de los que he realizado y desenmascara completamente el ministerio falso de Daulín Ureña, de este pastor, no solamente de él, sino de todos aquellos que predican esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Como por ejemplo, también Daulín Ureña, Tim LaHaye, Antonio Bolainez, Miguel Rosell, que es otro pastorcillo iglesiano apóstata de aquí de Madrid, tiene su secta aquí en Madrid, aquí en la ciudad de Madrid, el Centro Rey se llama. Bien, todos ellos pues predican esa doctrina de demonios y está desenmascarada en este vídeo. Os recomiendo que lo bajéis, os recomiendo que veáis este vídeo, y si alguno de vosotros tiene un blog, podéis insertar el vídeo en vuestro blog para que lo vea muchísimas más personas alrededor del mundo. Os recomiendo que lo leáis, que lo veáis este vídeo. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, que quiere hablar, pues ya sabéis, puede pedir palabra aquí en el chat y podrá aportar. ¿Queréis decir algo edificante? ¿Queréis preguntar o comentar sobre el estudio bíblico que hemos tenido? Pues adelante, hermanos, sin timidez.
Hermano Tito, ¿sí me oye?
Sí, adelante, hermano Ortiz.
Bueno, apenas acabo de llegar y parece que oí que usted está diciendo que somos salvos solamente por fe, ¿verdad? Sin obras.
A ver.
Y en Santiago dice que somos salvos por obras, no solamente por fe. Y el único que dice que somos salvos por fe sin las obras de la ley es Pablo. Ningún otro escritor del Nuevo Testamento nos dice que somos salvos por fe sin las obras. Y la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Juan dice que somos salvos por obras. Santiago dice que somos salvos por obras. El mismo Jesús en Mateo 25 le dice a los que creen en él, que hicieron milagros y que expulsaron demonios, los avienta al lago de fuego por no hacer obras, porque dice: me viste desnudo y no me vestiste, me viste enfermo y no me visitaste, hambriento y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Ellos son echados al lago de fuego por no tener obras. Ellos tenían fe porque le dicen que hacían milagros en su nombre, o sea que ellos tenían fe en Jesús porque lo conocían, pero no fueron salvos porque no tenían obras. Y en cambio, a los que tuvieron obras y no le conocían, ellos fueron salvos, porque dice: me viste desnudo y me vestiste, me enfermo y me visitaste. Entonces, yo creo, basado en lo que dice la Biblia, que somos salvos por obras. Paso palabra.
Bien, gracias, hermano Ortiz. Como has llegado tarde, yo te recomiendo que mañana que te bajes la charla de hoy, que la escuches completa, porque lo explica muy bien. La salvación de los cristianos es por la gracia de Dios y se recibe por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dijo Pablo bien clarito, por ejemplo, entre otros muchos pasajes en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. A ver ese micrófono silenciado. Gracias. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Bueno, esto ya lo he explicado en el estudio, lo que pasa es que no lo has escuchado, hermano, así que escúchalo mañana. Está hablando a los cristianos, a los miembros de la iglesia.
Sí, brother.
A ver, silencio un momentito.
Yo lo sé, pero...
Hermano, silencio un momentito el micrófono, estoy hablando yo, cuando termine y hablas tú, hermano Ortiz. Entonces el apóstol Pablo está hablando a los cristianos y dice bien clarito que la salvación nuestra es por la gracia de Dios por medio de la fe. No hay ninguna contradicción con lo que dice Santiago. Santiago no está diciendo que somos salvos por obras, está hablando de que somos salvos, por ejemplo, está poniendo el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado Abraham cuando obedeció a Dios, cuando ofreció a su hijo, a Isaac, cuando lo ofreció en sacrificio, fue justificado. Las obras son el resultado, las buenas obras son para nosotros los cristianos el resultado de nuestra fe. Es decir, nuestra salvación no radica en nuestras obras de justicia, lo dice bien claro. Pablo dijo bien claro que no hemos sido salvos por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellos miles de millones de personas que jamás han conocido este evangelio de la gracia de Dios van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y si perseveraron en hacer el bien, pues van a recibir la vida eterna. Por ejemplo, esas ovejas misericordiosas que habla Mateo capítulo 25. Mateo 25, aquellos que tuvieron misericordia porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, aquellos que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, que son los verdaderos cristianos, pues van a recibir misericordia de Dios. Van a recibir la vida eterna por perseverar en hacer el bien. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, el Evangelio, nunca dice que los cristianos somos salvos por obras. De ninguna manera somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero aquellos miles de millones de personas que no eran cristianos y que perseveraron en hacer el bien, serán salvos, tendrán la vida eterna precisamente por eso, por perseverar en hacer el bien, conforme a la ley de sus conciencias. Entonces, esto que quede claro, quiero dejarlo claro, los cristianos somos salvos por gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Está hablando Pablo a la iglesia, está hablando a los cristianos de la ciudad de Éfeso. No está hablando a todos los seres humanos. Y aquellos que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pues sencillamente van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Esa es la enseñanza de Pablo que encontramos ahí en Romanos capítulo 2. Bien, paso palabra, si algún hermano quiere añadir algo.
Bueno, en vista de que nadie habla, déjeme hablar, hermano. Le decía que solamente Pablo dice que somos salvos, que no somos salvos por obras, ¿verdad?, sino por fe. Pero cuando empieza a hablar Pablo de que somos salvos por fe y no por obras, primero empieza a decir que no somos salvos por las obras de la ley, no por el obedecer la ley. Cuando Pablo dice que no somos salvos por las obras de la ley, se refiere a que ya nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, somos salvos por la sangre de Cristo, no por las obras de la ley, que se refiere a los sacrificios de animales. Y en ningún escritor del Nuevo Testamento va a encontrar que diga eso, que somos salvos solamente por fe. Por el contrario, la Biblia dice que somos salvos por hacer la voluntad de Dios, por hacer obras, por obedecer los mandamientos de Dios. No quiero decir que no somos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, ya que los sacrificios, al igual que la sangre de Mashiach, nos quitan los pecados, nos borran los pecados, nos sirve para la expiación de nuestros pecados. Pero las obras, somos salvos por obras también, hermano.
Bien, gracias, hermano Ortiz. La Escritura dice bien clarito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A ver, un momentito, voy a añadir a Antonio y Angélica, que acaban de entrar. Bien, damos la bienvenida a los hermanos Antonio y Angélica. Hola, hermanos, bienvenidos a la sala de charlas. Ya estamos, hemos tenido un estudio sobre qué enseña la Escritura sobre aquellos que no han conocido jamás el verdadero Evangelio. Enseña la Biblia que se van a condenar o no se van a condenar. Así que, si queréis escucharlo, el estudio, hermanos, ya mañana lo podéis bajar. También he puesto un enlace. Hace unos minutos he terminado el nuevo vídeo que he hecho, desenmascarando al falso pastor Daulín Ureña. Os recomiendo que lo veáis. Si tenéis por ahí también algún blog, lo podéis insertar el vídeo en vuestro blog para que lo vea mucha más gente. El vídeo ya está publicado en YouTube, dura 1 hora y 30 minutos, es bastante extenso, y no está cortado el vídeo, está completo, porque los directivos de YouTube me han dado autorización para poder subir vídeos de más de 15 minutos de duración. Así que ahí está publicado completo. Es un vídeo excelente, es el mejor vídeo que he realizado, y desenmascara completamente la falsa doctrina y destroza, y va a destrozar seguramente, el ministerio falso de este falso pastor llamado Daulín Ureña. Y no solamente de él, sino también el de otros falsos pastores, falsos evangelistas como Gigi Ávila, etcétera, 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 los cuales predican la misma doctrina diabólica, esa doctrina falsa de un rato de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El vídeo es magnífico y os lo recomiendo que lo veáis. Bueno, estaba diciendo antes que el Evangelio dice que la justificación es por medio de la fe, no por obras. Por ejemplo, Abraham, nuestro padre, dice la Escritura bien claro que fue justificado. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham, nuestro padre Abraham, fue justificado para con Dios cuando creyó en la palabra de Dios. Cuando creyó en la promesa de Dios, Ortiz, fíjate bien, es cuando Abraham recibió la justificación para con Dios. Cuando creyó a la promesa de Dios. No fue por medio de las obras, sino que fue por medio de la fe. Lo mismo ocurre con los cristianos. Nosotros, que somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, somos la descendencia espiritual y celestial de Abraham, como las estrellas del cielo. Fijaos lo que le dijo el Señor a Abraham, así será tu descendencia, le mostró las estrellas del cielo y le mostró la arena del mar. Está hablando de dos pueblos, el pueblo celestial y la descendencia terrenal. La descendencia terrenal de Abraham es el pueblo de Israel. Y la descendencia celestial de Abraham somos nosotros los cristianos. Y dice bien clarito que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación de los cristianos es solamente por medio de la fe, no es por las obras. Aquellos que enseñan que la justificación de los cristianos es por medio de las obras están predicando un falso evangelio. La Escritura dice bien claro que es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero repito, está hablando de los cristianos, no de aquellos que jamás han tenido la oportunidad de conocer el evangelio. Todos esos miles de millones de personas que jamás oyeron hablar de Cristo y murieron en esa ignorancia, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Si ellos perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, pues Dios los va a salvar. Van a recibir la vida eterna, tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Romanos capítulo 2 que hemos visto en el estudio bíblico que he compartido con vosotros. Está hablando de aquellos que jamás han conocido el evangelio. Serán juzgados conforme a sus conciencias, la ley escrita en sus conciencias. Pero nosotros los cristianos, hermanos, nosotros somos justificados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Mañana sábado, ahora que el hermano Ortiz está citando el pasaje de Santiago, capítulo 2, verso 14... En el siguiente estudio bíblico que voy a compartir mañana sábado con vosotros, vamos a hablar de este pasaje del apóstol Santiago. Algunos creen que es una contradicción con lo que enseñó el apóstol Pablo. Bien, pues mañana os voy a demostrar que no hay absolutamente ninguna contradicción. Esto lo voy a explicar mañana en la segunda parte, cuando hablemos de este asunto. Lo que dijo Santiago en Romanos capítulo 2. Esto lo voy a explicar mañana. Así que si algún otro hermano quiere aportar algo, los que estáis en la sala, queréis añadir algo, queréis compartir, pues ya sabéis, hermano, podéis hablar con toda libertad. Paso palabra.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano Francisco.
Sí, bueno, quería comentar, excelente, que es un tema que no se habla en las iglesias, y menos aún en el CIA. Pues efectivamente ya sabemos y todo el mundo intuye que si solamente se salvaran los cristianos, entonces sencillamente el diablo ya le ganaría el pulso a Dios, porque efectivamente el más del 99% de la población mundial, y a través de la historia más aún, se perdería, porque no conocen a Cristo. El Padre envió a su Hijo para que su cuerpo, o sea, su iglesia, creara una familia. Y esa somos nosotros. Nosotros somos los hermanos de Cristo. Nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a gobernar el universo y el planeta Tierra durante el milenio. Pero hay un grupo que van a ser salvos, porque Dios sencillamente les va a pesar sus conciencias, les va a pesar sus corazones, y en función de ello van a recibir la vida eterna. Una vida eterna que ellos van a desarrollar en el milenio. Y muchos de los que luego resuciten al final del milenio, lo mismo. Muchos van a ser salvos porque le van a pesar sus conciencias y le van a pesar su corazón en función de sus obras y en función de la vida que han tenido. Si solamente se salvaran los cristianos, pues yo creo, en mi opinión muy personal, de que hubiera sido un tremendo fracaso de Dios, porque muy pocos millones de personas han conocido a Cristo realmente. Entonces hubiera sido un gran fracaso. Y por ahí mucha gente que se cree que solamente los cristianos van a ser salvos, tienen un orgullo espiritual poco común, parecido al que ha tenido durante muchos siglos el pueblo judío, que también se creían poseedores de ser los únicos que el pueblo elegido de Dios y los únicos que se iban a salvar en el planeta. Por lo tanto, ese orgullo espiritual yo creo que no es sano ni es bueno. El Dios Padre ha decidido que su Hijo tenga unos hermanos, una familia, y eso somos nosotros, que aunque muchas veces hagamos malas obras, tenemos abogado ante el Padre, que es nuestro hermano Jesucristo, y muchas veces metemos la pata y muchas veces lo hacemos mal, pero gracias a la gracia el Señor pues nos lava y nos ayuda y da la cara ante el Padre por nuestra salvación y nuestras almas. Sabemos que el Espíritu que da la vida es un poder neutro, es neutro, pero quien contamina el espíritu humano es el alma.
Sí, ¿me escucha, hermano Tito?
Sí, se te oye muy bien. Adelante, hermano.
Ok. Para lo que estamos hablando, me gustaría leer un pasaje de la Biblia que está en Mateo, capítulo 6, que es el Sermón de la Montaña. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, yo ese pasaje lo entiendo, es que hay dos maneras de hacer el bien, y es hacer el bien en nombre de Dios, y otro es hacer el bien en nombre de uno mismo. O sea, uno es para la gloria de Dios y otro es para la gloria personal, para que te vean bien. Más adelante en este mismo pasaje dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tuvieron su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Ahí está claro de que sí, las buenas obras sí nos acercan a Dios, pero en cuanto las hacemos en nombre de Dios, no en nombre personal. Más adelante el capítulo dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, sento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es otra... Es otro pasaje que dice que hay que hacer las cosas hacia Dios para que Dios nos recompense, no los hombres. Ya, o sea, en nombre de Dios, no en nombre de los hombres. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ortiz. Ya lo dice la Escritura, todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús.
Hermano, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano Antonio. ¿Qué tal, hermano? Adelante.
Gracias, hermano, muy amable, muchas gracias. Gracias y paz para ustedes. Es un gusto siempre poder participar aquí en la charla. Me gustaría, hermano, porque como yo no estoy muy al tanto del horario exacto, y para poder poner en mi agenda en la hora exacta, me gustaría saber, ¿hace cuánto rato ya comenzaron? ¿Media hora o una hora atrás?
Una hora, hermano Antonio, hemos comenzado a las 12:30 de la noche, hora española, es decir, hace una horita, justo.
Ok, entonces así voy a calcular el horario nuestro y poder estar ya, comenzar a más pendiente para no perderme. Muy la bien, charla, hermano. Pensábamos, estábamos desfasados, estábamos acá en casa y estábamos, claro, esperando, pero
me lo imaginaba.
No fue un error nuestro,
me lo imaginaba,
fue un error,
sí,
nuestro, pero... Pero en todo caso, hermano, es muy interesante. Quisiera solamente aportar el texto que ahí, aquí en el chat, copié, que es de Génesis, capítulo 15, versos 5 y 6, con respecto a la justificación que tuvo Abraham. Y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo por muchos años pensé que la justificación y la fe que había tenido Abraham era cuando obedeció a Dios en cuanto a sacrificar a su hijo, a punto de sacrificar. Eso yo lo creí por muchos años y yo incluso lo compartía con mucha gente. Yo decía, Abraham fue justificado porque... porque no miró que era su hijo y le obedeció a Dios y estuvo a punto ahí de sacrificarlo, y cuando ya Dios vio tanta fe, ahí fue justificado. Pero la escritura dice que no es así. Abraham, porque eso hubiese sido una justificación por obras. Sin embargo, la palabra de Dios, y luego que Dios ya me quitó esa venda que oscurecía toda mi visión de las cosas de Dios, ahora puedo ver con claridad. Si había esa fe, lógicamente que hace que uno obre de buena forma. Eso es algo totalmente lógico. Si nosotros tenemos fe, somos justificados y a partir de allí, lógicamente comienza todo un proceso de buenas obras. Pero la justificación no es por aquellas obras, lo que es una consecuencia de la fe, sino que nuestra justificación es solo a base de fe. Muchas gracias, hermano. Este es mi aporte y gracias y paz para todos ustedes.
Gracias, hermano Antonio, por el aporte. Muy bueno. Así es, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es lo que leemos ahí en la epístola a los Romanos y también creo en la epístola a los Gálatas. Es bien claro. La justificación es por medio de la fe. Y luego esa fe verdadera, si es una fe viva, esa fe verdadera nos lleva a obedecer a Dios, evidentemente, a hacer buenas obras y a obedecer al Señor. Porque sin la obediencia al Señor no hay salvación eterna posible. Dice la Escritura que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. De modo que la verdadera fe, la fe viva, es aquella que nos lleva a obedecer al Señor. Si no obedecemos al Señor es porque no tenemos la verdadera fe, es porque no tenemos una fe viva. Sencillamente eso es lo que enseña el Evangelio en la Escritura. La fe viva nos lleva a hacer buenas obras y a obedecer al Señor. La fe muerta es aquella que no obedece al Señor Jesús. Así de simple. Por eso dijo Jesús, si me llamáis Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo? No todo aquel, dijo también Jesús, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El texto que acaba también de poner en el chat el hermano Ortiz. No todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Aquellos que hagan la voluntad de Dios son los que recibirán la vida eterna. Bien, si a un hermano quiere aportar alguna cosita más, quiere preguntar, la hermana Mireia, Ortiz, Javier, Fran, Carlos, Antonio, creo que el hermano Fran había pedido palabra. Adelante, hermano Fran.
Sí, buenas noches a todos los hermanos. ¿Se me oye ahora, hermano?
Sí, ahora sí se te oye muy bien. Adelante, hermano.
Bueno, qué bueno. Bueno, yo estaba pensando que en el momento del juicio, cuando dentro de poco tiempo, después de la gran tribulación, baje el Señor Jesús y ya todos nosotros allá estemos en cuerpo glorificado y esté el tribunal de Cristo allí en el juicio y le pregunte a toda esta gente que ayudó a estos mis hermanos, y le pregunta a las ovejas, estas ovejas, muchas de ellas van a tener la vida eterna, pero estas ovejas no pertenecen a la iglesia. Todas estas ovejas van a vivir en el milenio, mientras que estos hermanos pequeños, que ya tendrán el cuerpo glorificado, pertenecemos a la familia de Jesucristo. Vamos a ser su iglesia, su cuerpo. Por lo tanto, las ovejas que van a recibir la vida eterna van a ser otro grupo, un grupo que va a vivir en el milenio, como también la resurrección al final del milenio, en el cual se van a abrir los libros y mucha gente que va a estar anotada en el libro de la vida, pero que no habrán sido resucitadas en cuerpo glorificado, sino que van a ser simplemente van a estar inscritos en el libro de la vida, también van a recibir la vida eterna y posiblemente Dios, no sé si a esos al final del que van a resucitar al final del milenio y les van a dar la vida eterna, vivirán en la Jerusalén celestial, pero lógicamente con cuerpo glorificado no debe ser, porque ya el grupo los familiares de Jesucristo, sus hermanos, ya estarán con él, ya estaremos con él y ya estaremos gobernando con él, y eso es otro grupo distinto. Por lo tanto, pensar de que solamente los que tenemos fe en Jesucristo vamos a ser salvos, para mí es un error, porque entonces el diablo le hubiera ganado el pulso a Dios, ya que más de, como tú dijiste antes, más del 99% de la población mundial, y a través de la historia más aún, no ha conocido a Jesucristo y simplemente no han tenido fe en Jesucristo. Por lo tanto, actualmente, si hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿cuántos cristianos hay? Bueno, aún contando a los católicos y los ortodoxos y los evangélicos, protestantes, etcétera, ¿cuántos pueden haber? No creo ni que lleguen a 1.500 millones de personas. Por lo tanto, es mucho mayor la población que no conoce a Jesucristo que la que lo conoce. Por lo tanto, en este caso, el diablo le ganaría el pulso al propio Dios. Por lo tanto, yo creo que Dios es un juez justo y va a pesar los corazones de las personas, y va a pesar y va a juzgar a muchísimas millones de personas en función de sus conciencias. Sabemos muy bien que las conciencias es la personalidad y es el alma en sí de la persona. El espíritu es neutro, pero nosotros justamente en cuerpo glorificado, esa alma nuestra se unirá a nuestro espíritu en cuerpo glorificado, como ángeles poderosos. Pero, por supuesto, estas conciencias, en el caso de los que van a ir al lago de fuego y azufre, los que han tenido mala conciencia o malos actos, todas estas personas no pueden tener vida eterna porque sencillamente no les sirven al Padre ni a su Hijo para poblar el universo ni para gobernar el universo, porque simplemente no han dado la talla en el control de calidad del planeta Tierra, que es una fábrica de almas. Pues no han dado la talla y simplemente tienen que ir al desecho, a la gehenna, van a ser eliminados, así de sencillo. Pero gracias a Dios tenemos un juez justo, y mucha gente que no ha conocido a Jesucristo y no ha tenido fe en Jesucristo, simplemente van a ser juzgados por sus actos, como han tenido misericordia con su prójimo y cómo han funcionado durante sus vidas aquí en el planeta. O sea, sencillamente en función de sus conciencias. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Y es precisamente lo que dijo Pablo, que será juzgados conforme a la ley escrita en sus conciencias. Bueno, damos la bienvenida también a alguien nuevo que ha entrado, que se llama Pedro Juan. Así que bienvenido a la sala de charlas bíblicas. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, queréis preguntar, queréis hacer algún comentario. Bueno, voy a leer el pasaje bíblico tan importante que acaba de poner aquí en el chat el hermano Antonio. Habla sobre nuestro padre Abraham. Es en Romanos capítulo 4, versos 1 al 5, que dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es un pasaje bien claro. Abraham fue justificado para con Dios por medio de la fe. Creyó Abraham, a él creyó en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, y esa fe le fue contada por justicia, fue justificado por la fe. Igual que nosotros los cristianos, somos justificados por medio de la fe. No por las obras, sino por medio de la fe. Y luego esa verdadera fe, esa fe viva, pues como dije, se manifiesta a través de las obras, a través de las buenas obras, que es lo que hizo Abraham. Abraham fue justificado por medio de la fe, cuando creyó a Dios, y años después esa verdadera fe la demostró obedeciendo a Dios y llevando a su hijo a sacrificar. Luego ya sabéis la historia, el Señor impidió, simplemente lo que hizo Dios fue probar la fe de Abraham e impidió que fuera muerto, que fuera sacrificado su hijo. Pero le hizo esa prueba, le probó esa fe y obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios y por lo tanto demostraba que él realmente tenía una fe viva. No era una fe muerta como tienen muchos, sino que era una fe viva, porque lo demostró obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más. Bueno, repito una vez más que ya está subido en YouTube el vídeo nuevo que he hecho hoy sobre Daulín Ureña, desenmascarando a este falso pastor llamado Daulín Ureña. Ya está subido el vídeo, dura una hora y media, o sea, es un vídeo bastante extenso y además no está partido. Es un vídeo completo, está ahí, dura 90 minutos y ya está subido en YouTube. Lo podéis bajar, lo podéis ver. Os recomiendo que lo veáis porque es un vídeo muy importante. Es el mejor de todos los vídeos que he realizado. Si tenéis algún blog en internet, ya sabéis que lo podéis insertar también en vuestro blog para que lo vea mucha más gente.
Estaba comenzando a ver el vídeo y me pareció muy buena tu idea, hermano Tito, de poner esa pizarra ahí y comenzar a hacer los gráficos que estás haciendo. No lo he terminado de ver porque, tal como tú dices, dura una hora y media. Debo llevar unos 30 minutos, así que voy a continuar ahora pero me parece que está muy, muy, muy interesante. Además que está muy interesante el tema que tú estás planteando allí, ya que es conocido por mucha gente que este ministerio ha hecho un daño tremendo, primero con la falsa doctrina del pretribulacionismo y con muchas otras. Este es un ministerio que ha falsificado la palabra de Dios de manera muy notoria, como predicando las doctrinas, por ejemplo, de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy, muy importante el video que tú hiciste y creo que ese va a dar mucho, mucho que hablar porque estás desenmascarando a un falso ministerio, el cual ha servido como escuela para miles de personas pentecostales, especialmente la gente, como en la gran mayoría de las iglesias pentecostales, al menos en América Latina, no tienen ellos institutos bíblicos o cosas así. Esta página de este ministerio falso les ha servido a ellos como una verdadera escuela bíblica, instituto o seminario. Entonces mucha gente se ha ensuciado su mente con estas enseñanzas. Y además que eso es, creo que va a estar muy, muy, muy bien esto. Y de hecho, con la mentira que se produjo en estos primeros meses de este año en ese ministerio, cuando fue descubierto una mentira que habían dicho ellos, que el rapto secreto iba a ocurrir ahora los primeros meses del año 2011, y ahora ya al darse cuenta que han transcurrido varios meses y no pasa nada, ellos han borrado todo lo que tenían allí y se han hecho, como decimos en Chile, literalmente los locos, como que ellos no saben nada, y se están lavando las manos como un verdadero Pilatos. Y sin embargo, hemos conseguido por ahí algún material que hay, y yo he insertado aquí en el foro de Cristianos Bíblicos algunas fotos, documentos verídicos, donde se desenmascara a este ministerio y donde se prueba que ellos eran los promotores de unos videos, de unas películas, enseñando a la gente que el rapto secreto iba a ocurrir ahora en los primeros meses del 2011. Además de todo esto, ellos vendían esos videos, ellos los vendían, y ahí yo he puesto en el foro las pruebas de cómo ellos vendían a 17 y 18 dólares americanos cada movie, cada película. Dato exacto de cuánto ellos han vendido no lo tengo, creo que ahí eso se han cuidado mucho de mantener en secreto eso, pero se supone por la cantidad de gente que ellos tenían de seguidores, digo tenían porque ahora mucha gente se ha desilusionado con ellos, entonces se supone que ellos vendieron miles de películas de esas, y por lo tanto son miles y miles de dólares que les cayeron con una mentira, que ahora ellos están diciendo que ellos nunca dijeron eso. Entonces es algo contradictorio. Vendieron unas películas de su doctrina falsa, y ahora ellos están diciendo que no, que ellos no creen y nunca apoyaron eso. Entonces, ¿por qué vendieron eso? Y ahí están las pruebas que yo he puesto en el foro de Cristianos Bíblicos, desenmascarando también a esta gente. Eso creo que es el comienzo del fin de ese ministerio, y mucho más ahora con lo que tú, hermano Tito, estás explicando y desenmascarando en este video que has hecho. Creo que va a ayudar a que la gente pueda observar que esto ha sido un gran engaño. Además, lo otro, creo que Dios está usando este video también que tú has hecho para compartir la verdadera doctrina, la verdadera doctrina en cuanto al tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es al término, después de la gran tribulación. Así que creo que va a ser muy notorio, muy, muy bueno, muy, va a dar mucho que hablar. Así que también aprovecho de invitar a los hermanos para que lo vean y que lo compartan. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio, por el aporte. Bueno, quiero decir que el vídeo que he realizado se puede decir que está dividido en dos partes. La primera parte es la sección de la pizarra. En la sección de la pizarra veis que hago ahí un gráfico y lo explico, lo que es el verdadero rapto, lo que es el falso rapto. Y luego la segunda parte de vídeo, si podéis ver, podréis ver, entro en la propia página web de Dublin Ureña, Ministerios Antes del Fin, y hago un análisis de unos párrafos, unos pasajes que ha escrito Dublin Ureña. Los analizamos a la luz de las escrituras, desenmascarando la mentira que enseña Dublin Ureña. Esas son las dos partes del vídeo. Por eso el vídeo es bastante extenso, es muy importante el vídeo, y el vídeo dura 90 minutos, hora y media, y ya sabéis, lo podéis compartir el vídeo, si tenéis blogs, pues lo insertáis en vuestro blog para que lo vea mucha más gente. Se lo voy a enviar también a Dublin Ureña, evidentemente, lo voy a publicar en la página principal de mi sitio web también, luego lo voy a publicar, y lo va a ver muchísima, muchísima gente. Ya ha quedado demostrado que es un mentiroso, Dublin Ureña, ha mentido descaradamente con el asunto este de que iba a ocurrir el rapto a principios, los primeros meses de este año. Y ahí están las pruebas, los documentos que lo confirman, la mentira de Dublin Ureña, lo has publicado antes, hermano Antonio, lo has publicado ahí en el foro. Has publicado fotos, has publicado el vídeo donde se confirma que el ministerio de Dublin Ureña ha estado apoyando a este tipo que se inventó esa patraña de que el rapto de la iglesia iba a ocurrir este año, a principios de este año. Dublin Ureña lo estuvo apoyando, su ministerio lo estuvo apoyando, y él ahora, este embustero, lo está negando. Y como tenemos las pruebas, como ahí están las pruebas, pues su ministerio se está tambaleando y su ministerio pues evidentemente va a caer. Pero no solamente el ministerio de este falsario llamado Dublin Ureña, sino también el otro que predica también la misma doctrina de demonios, como es Gigi Ávila, el cual lleva más de 50 años predicando esa patraña del rapto antes de una tribulación de 7 años. Tanto el vídeo sirve para Dublin Ureña como para todos aquellos falsos evangelistas, falsos pastores que predican la misma mentira, la misma doctrina de demonios. Va a desenmascarar a todos ellos. El vídeo veréis que está meridianamente claro, lo he intentado explicar de la forma más sencilla y más clara posible. Y ya os digo, voy a la propia página web de Dublin Ureña y analizo un estudio que él tiene ahí sobre el asunto del rapto de la iglesia, sobre el arrebatamiento, pues lo he analizado en este vídeo a la luz pues, de las escrituras, quedando confirmado, quedando demostrado pues, la falsedad que encierra ese estudio de Dublin Ureña. Él es un analfabeto bíblico, no tiene ni idea, ni remota idea de la verdadera profecía bíblica. Él lo único que hace es repetir y repetir y repetir lo que otros falsos maestros pretribulacionistas pues, han estado enseñando durante años. Él es un pastorcillo pentecostaloide, y a través de esa mentira del pretribulacionismo pues ha conseguido recaudar mucho dinero, ha sacado dinero, ha engañado a mucha gente para que le den dinero para su ministerio, y sin ninguna duda su ministerio va a quedar destrozado, va a quedar pulverizado, y no solamente el suyo sino el de otros muchos, porque nosotros estamos para eso, para desenmascarar a estos falsos evangelistas y falsos pastores. Además de para predicar el verdadero evangelio, también tenemos nuestra obligación, tenemos la obligación de desenmascarar a todos estos impostores que andan robando a miles y miles de personas, sacándoles el dinero con la mentira del diezmo iglesiero y enseñándoles la patraña, la peligrosísima doctrina del pretribulacionismo. Todos estos falsarios, pues tenemos la obligación de desenmascararlo por medio de diferentes medios. Yo ahora lo estoy desenmascarando por medio de vídeos, y ahí tenemos el foro también para publicar, y esa es nuestra obligación. Bien, ¿un hermano quiere aportar alguna cosita?
Hermano Tito, creo que sería muy bueno también que pusieras tú algo relacionado, o sea, que el inicio de la frase sea ministerio antes del fin. ¿Por qué te lo digo? Porque si, por ejemplo, una persona que no conozca nada y quiera ingresar a la página de antes del fin, ellos ponen ahí en Google, ponen ministerio antes del fin. Entonces, le va a salir lógicamente una serie de direcciones donde pueden acceder a esa página. Entonces, si nosotros ponemos algo, alguna denuncia, ya sea en el foro o en persona, también puede tener ahí rápidamente, cuando busque Ministerio Antes del Fin en Google, va a tener también nuestra información, nuestra denuncia. O sea, va a encontrar la página de ellos, la página oficial de Ministerio Antes del Fin, pero además la página de que está denunciando a ese ministerio. Pero habría que hacerlo comenzando la frase igual como la comienzan ellos. Entonces, y eso es muy bueno porque yo lamento, años atrás yo fui uno de quienes le hizo mucha publicidad a Ministerio Antes del Fin, y mucha gente en mi país de Chile conoció esa página porque yo la publicitaba. Entonces, y yo a la gente le decía eso, le decía ponga en Google Ministerio Antes del Fin y ya, y entraban. Entonces, gracias a Dios, cuando Dios abrió mi vista y pude ver, ya ahora yo lo que hago lógicamente a la máximo de personas que yo le recomendé decirles que no, pero ya lógico mucha gente quedó enganchada con esa página. Sin embargo, a muchos, gracias a Dios, le hemos podido comunicar que en realidad nosotros estábamos equivocados y que no visiten más esa página, y al contrario, mostrarle las denuncias. Por eso tengo esa sugerencia que te estoy haciendo, hermano, poner allí en algún lugar la misma frase como ellos la inician, ministerio antes del fin, y algo así, que sé yo, al final poner la mentira o desenmascarando, para que la gente cuando busca ahí en el buscador Google o en otro buscador, tenga dos o tres o cuatro opciones, y dentro de esas estemos nosotros ahí, desenmascarando a este falso ministerio. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Bueno, decirte, eso ya lo he hecho en el vídeo de YouTube. En el buscador del, del vídeo, en los tags, en las palabras clave, pues he puesto también Ministerios Antes del Fin. He puesto palabras clave como Dublin Urenia, Ministerios Antes del Fin, Profecía Bíblica, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Está colocado ahí en los tags del vídeo. O sea que cualquier persona que cuando entre en los vídeos de YouTube, cuando entre en YouTube y busque, ponga Ministerios Antes del Fin, no solamente le va a salir la página de Dublin Urenia, también saldrá el vídeo que he subido hace unos minutos a YouTube. Ya está ahí también puesto el nombrecito, la palabra clave. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Pedro Juan, que bueno, dice que él no puede hablar porque su micrófono no es de buena calidad. Y hace una consulta, él dice, en Mateo 24:34... leemos, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y pregunta el hermano, dice, este versículo está seguidamente después de la venida de Cristo, en todo el contexto. ¿Quiere decir que Jesús vino en ese tiempo? Pregunta el hermano. Pues no, el Señor Jesús evidentemente no vino, no regresó en gloria en el año 70 después de Cristo. Eso es una mentira más del diablo, enseñada por los llamados preteristas, la iglesia preterista. Los preteristas son los que enseñan que la venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70, que todas las profecías sobre el fin del mundo ya se cumplieron en el año 70, es lo que enseñan los preteristas. De ninguna manera está enseñando eso. Cuando Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, se estaba refiriendo, hermano, a la destrucción del templo de Jerusalén. Porque fíjate que más adelante dijo el Señor, más del día y la hora nadie lo sabe, nadie conoce sino solamente el Padre. Estaba separando la destrucción del templo de Jerusalén de su venida gloriosa, del día de su venida. Son dos eventos muy diferentes. La destrucción del templo de Jerusalén, toda la destrucción del templo ocurrió en el año 70, ocurrió en esa generación. Por eso dijo Jesús, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿A qué todo esto se estaba refiriendo? Evidentemente al templo de Jerusalén. Por eso le preguntaron ahí en Mateo 24, versículo 2, le preguntaron a Jesús cuándo ocurrirán estas cosas y cuándo será la venida del fin del mundo. Y dijo Jesús, ¿veis todo esto? Señalando a los edificios del templo, de cierto que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se estaba refiriendo a la destrucción del templo, que ocurrió en esa generación. 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Pero del día de su venida, el día y la hora de su venida, por eso dijo Jesús, más de aquel día y de aquella hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en el cielo. Eso va a ocurrir en el futuro, nadie sabe el día y la hora de su venida gloriosa, por lo tanto su venida gloriosa no sucedió en el año 70. Porque Cristo dijo bien clarito que cuando venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus se lamentarán, todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria, vendrá con todos sus ángeles. ¿Ocurrió eso en el año 70? ¿Todas las tribus de la tierra se lamentaron y vieron venir a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria? De ninguna manera. En el año 70 no se cumplió esa profecía. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, lo que hacen los preteristas, los falsos maestros preteristas, es deformar y pervertir estas palabras de Cristo que encontramos en Mateo 24, versos 34, verso 34 al 36. Las deforman, las pervierten, se han inventado esa mentira de que esa venida gloriosa de Cristo se cumplió en el año 70 de nuestra era. Cuando dicen ellos que cuando los romanos destruyeron Jerusalén, Cristo vino del cielo con gran poder y gloria. Eso es mentira. Eso es falso, eso es una pervertida interpretación que ellos hacen de estas palabras de Jesús. Sí, adelante hermana Angélica, adelante hermana.
Ah, un gusto saludarles. Gracias. Quería hacer una pregunta, ¿tendrá que ver algo esta profecía sobre las generaciones, que no pasará esta generación con respecto al nuevo Estado de Israel en el año 1948?
Gracias hermana.
Paso palabra.
Gracias, hermana. Muy buena pregunta. Pues no tiene que ver absolutamente nada. Eso es lo que han hecho los pretribulacionistas. Han deformado esta profecía y la aplican pues a la generación que comenzó, según ellos, según estos falsos maestros, en el año 1948. Por eso se inventaron de que unos dijeron que la segunda venida de Cristo ocurriría en el año 1988. Eso lo decía un famoso escritor de libros de profecía bíblica. Aquel que escribió ese famoso libro en los años 70 de la agonía del gran planeta Tierra, Hal Lindsey, él, basándose en esas palabras de Jesús, inventó la patraña de que la venida de Cristo ocurriría en el año 1988. Evidentemente no ocurrió. Ahora, los de Dublin Ureña, los del Ministerio Antes del Fin, pues igual, basándose en esta profecía de Jesús, en una pervertida y falsa interpretación de esta profecía, se inventaron el cuento de que el rapto de la iglesia ocurriría a principios de los meses estos del año 2011. Tampoco se ha cumplido. Cuando Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, se estaba refiriendo a lo que está diciendo bien clarito. Esta generación, la generación de la época de Jesús. Y efectivamente, esa generación no pasó, y como bien ocurre, como sabemos a través de la historia, en el año 70, 40 años después, es decir, antes de que terminara esa generación, vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Por lo tanto, la generación mencionada por Jesús en este pasaje era la generación malvada. Generación malvada y adúltera, dijo Jesús. A esa generación es la que no pasaría. Jerusalén, el templo de Jerusalén, sería destruido antes de que pasara esa generación. Por lo tanto, no se refiere a ninguna generación que vendrá en el futuro, de ninguna manera. Se estaba refiriendo, hermana, a la generación de la época de Jesús. Bueno, pregúntale al hermano Carlos en el chat. Dice que estudiosos de la Biblia aseguran que la última cena de Jesús y sus apóstoles fue un día miércoles. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Jesús sabemos que fue crucificado, mejor dicho, fue fijado en un madero un día miércoles, murió un miércoles por la tarde y resucitó un sábado al amanecer. Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Por lo tanto, la última cena pues debió de ocurrir un martes pues al anochecer. Un martes al anochecer es cuando debió ocurrir la última cena, ya que el miércoles es cuando fue entregado. Bien, dice Pedro Juan en el chat que Mateo 24:30 no habla sobre la venida de Cristo. Es una pregunta que hace el hermano. Efectivamente, Mateo 24:30 está mencionando la venida gloriosa de Cristo. Dice Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Está hablando evidentemente de la futura venida gloriosa de Cristo, vendrá con todos sus ángeles, y seguidamente fíjate lo que dice el verso 31, el verso siguiente, que va a enviar a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, los verdaderos cristianos. La iglesia se van a reunir con Cristo en el aire inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando Cristo venga en gloria, seguidamente lo que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia o de los escogidos, porque los verdaderos cristianos, según el Nuevo Testamento, son los escogidos de Dios, son los elegidos. Esos escogidos van a ser reunidos cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estas palabras de Jesús que encontramos en Mateo 24, versos 29 al 31, como explico bien ahí en el vídeo que he hecho, destrozan absolutamente la doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñada por el sistema iglesiero apóstata. La destroza. Son palabras del propio Jesús, donde el propio Cristo dice bien clarito que el arrebatamiento de los escogidos de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de esa tribulación que va a venir, que como sabemos va a durar 42 meses, ese gobierno mundial de la bestia, durante el cual va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Inmediatamente después de esa tribulación es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos. Ahí lo dice bien claro en Mateo 24:31. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar alguna cosita más. Bien, voy a leer lo que dice el hermano Carlos. Aquí en el chat dice lo siguiente. Publicidad que anuncia el fin del mundo para el 21 de mayo. Da aquí el enlace, la noticia. Dice, es una campaña publicitaria en todo el planeta de Harold Camping, Family Radio. Es una emisora que se define como cristiana, creado en los 60 y presente en las ciudades más importantes de Norteamérica con sede en Oakland. La campaña se debe a que, según cálculos matemáticos basados en la Biblia, hechos por su fundador y líder, el multimillonario Harold Camping, Jesucristo bajará a la Tierra en menos de 2 meses. Y muy bien, dice el hermano Carlos, que se quedarán esperando, efectivamente. En el mes que viene, en el mes de mayo, no va a ocurrir evidentemente en la venida gloriosa de Cristo ni el arrebatamiento de la iglesia. Es un cuento más, otra patraña más, enseñada por estos impostores que se hacen pasar por ministros de Cristo, que se hacen pasar por apóstoles o por profetas, pastores, se hacen pasar por evangelistas. Pues es un cuento más, una patraña, y van a tener el mismo chasco, la misma desilusión que han tenido los de Dowling Ureña. Lo mismo, el mismo cuento, pues ahora se va a repetir en el mes de mayo, en el mes siguiente. A ver, hermano Fran, ¿me escuchas, hermano Francisco?
Sí, te escucho, hermano.
El domingo podréis pasarte por casa. Tenemos una reunión, si quieres, si puedes.
Vale, de acuerdo.
Vale, pues pásate, hermano, sobre las 2, a la hora de comer, comemos ahí en mi casa. Se lo diré también a Floriana, a ver si quiere pasar.
Vale.
Y tenemos ahí una comida y una, algo, hacemos alguna tertulia en vídeo, alguna reunión.
Ya, perfecto. Vamos a aprovechar el domingo.
Gracias,
¿Qué te pareció hoy la lluvia que impidió la salida del paseo de los fetiches?
Pues me ha encantado. La bendición es una lluvia, la lluvia es una bendición, y me alegro un montón. No solamente sirve para limpiar el aire, para regar las plantas, sino además para impedir que estos idólatras paposos saquen sus muñecos por aquí, por la ciudad de Madrid. Así que me alegra un montón. Y creo que en Sevilla, no sé si en Sevilla también habrá llovido. ¿Sabes si ha llovido?
Sí, también llovió, y también estaban llorando los costaleros, llorando porque no habían sacado los muñecos a pasear.
Pues me alegro un montón, ¿no? Me alegro un montón.
¿Y qué te pareció la salida del Papa en la televisión, preparando ahí, haciéndose el popular? Preparando ahí unas preguntas que ya las tienen preparadas de hace meses para lucirse pues ante el mundo como una persona allegada al pueblo y hacerse popular.
Eso no lo he visto, hermano.
No lo he visto.
No, ya lo miraré.
Pues salió hoy. Hicieron un programa como de hora y media el Papa. Pero claro, con unas preguntas preparadas. La primera pregunta fue de una niña japonesa, y bueno, y etcétera, ¿no? Hicieron muchas preguntas. Bueno, eso es, tú sabes, queriendo, entre comillas, humanizar al Papa, ¿no?
Pues una payasada más del papote este. Por cierto, ahora que mencionas a Benedicto XVI, a este individuo, a este canalla, deciros que, bueno, esto lo he leído hoy precisamente en internet, en la página web de Rafapal, la recomiendo, rafapal.com. Hace poco, el Vaticano, el Papa, el propio Benedicto XVI, ha proclamado oficialmente que los verdaderamente asesinos, los que ejecutaron, los que mataron a Jesús, no fueron los judíos, fueron los romanos. Es lo que enseña ahora el Vaticano, es lo que enseña ahora Benedicto XVI. Este perro, este individuo, pues está ahora rechazando olímpicamente lo que enseña el Evangelio. El Evangelio dice bien claro que fueron los judíos, los fariseos, los que le condenaron a muerte, y los romanos ejecutaron la sentencia, pero los que le condenaron a muerte fueron los judíos. Bien, pues eso de un plumazo lo ha eliminado este papote, Benedicto XVI. Ahora enseña que fueron los romanos. No menciona a los judíos, evidentemente, porque son los judíos, la sinagoga de Satanás, los que se han metido de lleno en el Vaticano, son los que controlan el Vaticano, controlan a este maricón, a este homosexual de papote llamado Benedicto XVI, controlan totalmente el Vaticano, la sinagoga de Satanás, y les han obligado, evidentemente, pues a rechazar lo que durante siglos ha estado enseñando la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica durante siglos ha estado enseñando que efectivamente los que condenaron a muerte fueron los judíos, los que le condenaron a muerte. Y ahora, de un plumazo, este papote, este maricón, pues lo ha rechazado. Ha rechazado la enseñanza bíblica y prefiere creer a estos judíos anticristianos, a la sinagoga de Satanás, enseñando que fueron solamente los romanos los que le los culpables de la muerte de Jesús.
Y preparando el ecumenismo también,
claro. Claro, efectivamente, la unión, el ecumenismo con la sinagoga de Satanás, con el judaísmo anticristiano, con el maometismo también. El Islam fue creado por el Papa, fue creado por el Vaticano en el siglo VII, que para quien no lo sepa, pues que lo sepa. El Islam, el maometismo, fue creado por el Vaticano en el siglo VII. Y es hacia lo que va, fue una unión ecuménica entre el Islam, el judaísmo anticristiano y la Iglesia Católica Romana. Ese es el ecumenismo que busca la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y cuando eso ocurra, pues se lanzará la mayor persecución contra los verdaderos cristianos que se ha conocido.
Una preguntita, hermano Tito. Bueno, hablando de lluvia, que ustedes recién estuvieron hablando algo de una lluvia muy sabrosa que cayó por allá, bueno, tengo una pregunta con respecto a... En la Biblia sale una frase, y no sé a qué se refiere, sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. No sé si puede usted explicar un poquito ese término.
Sí, eso es... Gracias, hermana Angélica. Eso viene en la profecía de Joel, la famosa profecía de Joel. Precisamente hace 2 o 3 días he publicado un mensaje sobre esto en el... No sé si lo habrás leído en nuestro foro de Doctrina Cristiana, en el foro de Cristianos Bíblicos, sobre esa famosa profecía de Joel, sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si no lo has leído, voy a mirar en el foro un momentito y os lo voy a leer. Lo que dije en el foro sobre este asunto, sobre esta famosa profecía de la lluvia temprana y tardía. El mensaje que publiqué se titula El pentecostalismo pervierte la profecía de Joel. Y dije lo siguiente, lo voy a leer. Es muy breve, es breve el estudio, pero bastante sustancioso. Dice lo siguiente. Los falsos maestros y falsos evangelistas pentecostaloides siempre citan una profecía de Joel para enseñar la doctrina del avivamiento pentecostal. Pero estos falsos maestros pervierten y falsifican esa profecía de Joel, inventándose la patraña de que ese pasaje significa un gran avivamiento pentecostal que ha de suceder en la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, según estos falsos maestros pentecostaloides, millones de cristianos, entre comillas, de las diferentes denominaciones, comenzarán a hablar en lenguas, es decir, en esas falsas lenguas pentecostaloides que no tienen que ver nada con el verdadero don de lenguas o idiomas. Como veremos, esa doctrina de ellos es una burda mentira y una doctrina de demonios, como voy a demostrar. Vamos a leer el pasaje completo de Joel. Vamos a leerlo entero, con el contexto. Se encuentra en Joel capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 27, que dice así. Tierra, está hablando la tierra, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahvé hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bien, como podemos ver en esta profecía de Joel, vemos lo siguiente. Mirad, en primer lugar, no se está hablando de la Iglesia de Cristo por ninguna parte, sino que se está hablando del pueblo de Israel y de su tierra, ahí en Oriente Medio, de la tierra de Israel. En segundo lugar, el pasaje no habla por ninguna parte de ningún avivamiento pentecostal sobre la iglesia, sino que está hablando bien clarito de la futura restauración física del pueblo de Israel en su tierra. Entonces la lluvia caerá a su tiempo en la tierra de Israel. Los pastos, la hierba del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. E Israel conocerá que el Señor Yahvé está en medio de ellos. Y entonces el pueblo de Israel jamás será avergonzado. Por consiguiente, esa profecía de Joel no enseña nada de lo que enseñan estos falsos maestros pentecostaloides del SIA, es decir, el sistema de iglesia apóstata. La profecía de Joel ni habla de la iglesia de Cristo, ni habla de ningún avivamiento pentecostal en las iglesias, ni mucho menos de las falsas lenguas que hablan en esas sectas apóstatas y perversas. Simplemente la profecía de Joel se refiere al pueblo de Israel, cuando sea restaurado en su tierra y se conviertan al Señor. Los falsos maestros pentecostales son especialistas en falsificar y pervertir la palabra de Dios, y si no se arrepienten, oirán del Señor esas palabras que se encuentran ahí en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, donde dijo el Señor, cuando discutirán con Jesús, todos estos líderes, estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le responderá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces esa es la verdadera interpretación, la exégesis correcta, la interpretación correcta de la profecía de Joel, y no la patraña que se enseña en las sectas pentecostales. Lo que enseñan los pentecostales es una burda mentira, es una perversión del texto bíblico, de esta profecía de Joel cuando habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Lo que hacen ellos es pervertir esta profecía de Joel. De ninguna manera está hablando de la iglesia de Cristo, ni de ningún avivamiento espiritual en la iglesia. Es una fábula, es un cuento. Está hablando simplemente del pueblo de Israel y de su tierra, de cuando Dios envíe la lluvia a esta tierra desértica, el desierto va a florecer, va a salir hierba, etcétera, etcétera. Está hablando de la tierra de Israel.
Hermano, pero eso sería con respecto a Israel, con lo que ya ocurrió ya, o cuando volvió a ser nación, o después está hablando de la... De nacer futuramente del Espíritu. Según decías que escuché acerca de Ezequiel 38 y 39. Gracias
hermana. No, esta profecía de Joel se está hablando de la restauración de Israel en su tierra, del florecimiento de los desiertos de Israel. En parte pues comenzó evidentemente a cumplirse en el año 148, pero en parte, en pequeña escala, cuando ya Israel, cuando después de que Gog y Magog, cuando sean destruidos estos ejércitos en los montes de Israel, es cuando Israel realmente se arrepentirá y es cuando se va a cumplir en toda su magnitud esta profecía de Joel. Los desiertos van a florecer cuando venga este periodo, cuando venga caiga el Espíritu Santo sobre ellos, cuando venga el Señor, pues Israel será restaurado totalmente en su tierra y los desiertos florecerán. Dice que saldrá agua del desierto, como dice la profecía de Joel, los árboles, las eras se llenarán de trigo, etcétera, etcétera. Está hablando de una total restauración del pueblo de Israel en su tierra. En parte, porque sabéis que la restauración de Israel viene por fases, viene en dos fases, en dos partes. Primero Israel serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad, que es lo que ocurrió a partir del año 1948, se funda el Estado de Israel, y están en un estado de incredulidad. El Estado de Israel es un estado malvado, es un estado incrédulo, pero llegará un día en que se van a arrepentir. Israel se va a arrepentir de sus pecados y van a ser totalmente restaurados, tanto espiritualmente como físicamente. Esa va a ser la segunda fase, la segunda etapa de la restauración de Israel. Esta segunda etapa de la restauración de Israel, como dice Ezequiel 37, 38 y 39, va a suceder cuando Israel sea invadido por Rusia y por todos estos países árabes, todos estos países que son enemigos del Estado de Israel. Van a invadir Israel y Dios los va a destruir en los montes de Israel. Cuando suceda esta invasión, cuando los enemigos de Israel sean destruidos, cuando Rusia sea destruida en los montes de Israel, este invasor ruso y sus aliados, pues es cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel y el Estado de Israel pues se arrepentirán de sus maldades, de sus pecados y se convertirán al Señor. Es a partir de entonces cuando se cumplirá esa profecía.
Sí, mire, hermano, le quiero hacer una pregunta sobre eso mismo que estaba comentando ahora de los ejércitos. Eso de los ejércitos de Gog y Magog que van a invadir Israel, ¿eso va a suceder antes de lo que nosotros llamamos la gran tribulación?
¿Claro?
¿Escuchó?
Sí, sí, Javier, que si va a ocurrir antes de la gran tribulación la invasión.
Sí, sí, eso va a ocurrir antes o eso ocurrirá entre la gran tribulación, a mediado que esté la tribulación.
Gracias, hermano. Bien, en primer lugar, bueno, si hablas de una tribulación, igual tienes tú un concepto de una tribulación de 7 años. No sé si creerás tú en eso, en ese concepto.
No.
Vale.
No.
Muy bien, la Biblia lo que habla es de un periodo de gran tribulación que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Yo, mi opinión personal es que esa invasión de Gog, hermanos, va a suceder durante el gobierno mundial de la bestia. Israel va a estar viviendo en un tiempo de paz y seguridad con sus enemigos árabes y es cuando Rusia y los enemigos de Israel van a invadir Israel. Yo, bajo mi punto de vista, va a ocurrir durante, en algún momento durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Es cuando va a suceder esta invasión. Así lo entiendo yo. Luego otros pues podrán tener opiniones diferentes. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. En algún momento exacto de ese periodo pues, va a ocurrir esa invasión.
Y anoche estaba viendo una película que se llama Código Omega, que es una película que le hicieron más o menos sobre el anticristo, sobre el nuevo gobernante mundial, y ponen como que la batalla de Armagedón va a ser una guerra entre naciones, cosas que no tienen ningún sentido. Eso, como que ellos van a luchar con los países que van a estar en contra de ese gobierno mundial. Esa película está en YouTube, se llama Código Omega. Es una película que hicieron, no sé cuándo, en qué año la hicieron, pero anoche la estaba viendo y vi el desenlace ese de que la batalla de Armagedón va a ser una batalla entre las naciones, no una batalla definitiva entre el ejército de Jesús y los ejércitos de la tierra, cosa que es lo que yo creo. Yo creo que va a ser entre Dios y la tierra y los ejércitos terrestres.
Efectivamente, hermano.
Te doy palabra, hermano.
Gracias, hermano. Yo esa película creo que la vi y la vi hace años. Ay, silencia el micrófono, gracias. La vi hace años, conozco esa película. Eso es un gran error de las sectas evangélicas del pretribulacionismo. Enseñan que la batalla de Armagedón será una guerra, una lucha entre los ejércitos del falso Mesías, de la bestia, contra otros países o contra Israel, de ninguna manera. O sea, el Apocalipsis dice bien clarito que la batalla de Armagedón va a ser una guerra entre los ejércitos celestiales liderados por Cristo, encabezados por Cristo, y los ejércitos de la tierra liderados por la bestia, por el falso Mesías. Por eso es que dice el capítulo 19 del Apocalipsis, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para luchar entre ellos. ¿Dice eso el Apocalipsis? De ninguna manera. Lo que dice el Apocalipsis es que vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para luchar contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Es decir, los ejércitos del mundo, reunidos y liderados por la bestia, van a luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Esa será la verdadera batalla de Armagedón que enseña la Biblia. Nunca dice el Apocalipsis que la batalla de Armagedón será una guerra entre una batalla entre los ejércitos de la bestia y los ejércitos de otros países. De ninguna manera. Eso es un cuento. La bestia va a tener autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Lo dice bien clarito el capítulo 13 del Apocalipsis. Todas las naciones de la tierra van a estar sujetas, sometidas al gobierno mundial del falso Mesías. Y el Armagedón, pues va a ser una confederación, va a ser una reunión de todos los ejércitos del mundo liderados por este falso Mesías para intentar impedir la venida gloriosa del Señor Jesús. Y van a, por eso es que dice que los vio reunidos. ¿Reunidos dónde? Pues como dice el Apocalipsis, reunidos en un lugar que en la Biblia se llama Armagedón. Está en Israel y se van a reunir pues para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, va a ser una batalla, un combate entre los ejércitos del mundo y los ejércitos extraterrestres, los ejércitos celestiales liderados por Cristo. Esa será la batalla, la verdadera batalla de Armagedón. Ya sabéis el resultado al final que va a haber, el resultado de la batalla, lo dice el Apocalipsis. Y la bestia fue apresada y con ella juntamente el falso profeta, y estos dos fueron arrojados vivos a un lago de fuego. Al lago de fuego que arde, al lago de fuego y azufre. Y los ejércitos del mundo, aliados con la bestia, dice el Apocalipsis que serán destruidos por el propio Señor Jesús, por la espada, esa espada aguda y de dos filos del Señor Jesús que saldrá de su boca, es decir, por su palabra, va a destruir, va a pulverizar a todos los ejércitos de la tierra, el Señor Jesús. De modo que la verdadera batalla de Armagedón no tiene que ver absolutamente nada con la patraña que enseña el SIA, el sistema iglesia apóstata. Yo sé que hay películas que hablan de esto, cuando hablan del Armagedón, pues dicen que será una tercera guerra mundial, que consistirá en que la bestia luchará contra otros países. Eso es mentira. Eso es un cuento inventado por los pretribulacionistas. Eso es todo lo contrario a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Bien, si algún hermano quiere añadir alguna cosita antes de irnos.
Ese hermano, también quería comentar, no sé si han escuchado las noticias últimamente sobre los extraterrestres que se está dando a conocer en ya oficialmente, ya de que se han encontrado cuerpos de los grises, que son los únicos que se ven. Y ya se ve cómo están ya adoctrinando a las personas para el próximo plan que ellos quieren hacer, que esa invasión que creo que se menciona en el Apocalipsis, de que bajará nuevamente, es de que Satanás descenderá a la tierra, ¿no? Y ya se está preparando ya ese escenario para que las personas estén como crédulas ante esos seres extraterrestres que van a venir a salvarnos y ayudarnos para poder ser, como dicen ellos, que son de la nueva era, esos seres de luz. Cedo palabra.
Así es, hermano. Lo que están es preparando la mentalidad del mundo, están preparando al mundo para que reciban a esos. Ese micrófono, por ahí por el micrófono activado. Vale, gracias, hermano. Están por medio de esto están preparando al mundo para que acepte, reciban a estos invasores, a estos extraterrestres, estos ET, que serán los ángeles de Satanás cuando desciendan a la tierra. O sea, el Apocalipsis dice bien claro que Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, van a ser arrojados a la tierra y van a descender aquí a la tierra. Y estos pues ya están preparando al mundo para esta cercana invasión extraterrestre. Está profetizado, está ahí escrito en el libro del Apocalipsis. A ver, hermano Carlos está pidiendo palabra. Adelante, hermano Carlos.
Sí, hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, se te oye muy bien, adelante.
Ok, hay un video que está rodado por ahí, que es de un extraterrestre que fue encontrado muerto en Rusia. Pues bueno, eso es mentiras. Ese video ya dijeron cómo fue todo. Dice que el pequeño alien muerto era solo la piel de pollo rellena con miga de pan, según informaba 7d.org.ua. La policía agregó que los hombres que afirmaron haber encontrado el cuerpo y al parecer se confesaron que lo habían fabricado ellos mismos. O sea, es mentiras, no. Ese tal aliens no es cierto, igual que el aliens que la autopsia del extraterrestre que apareció en los 90s y todo eso es falso. Según ciertas personas dicen que esos extraterrestres no son extraterrestres como pues seres de otros planetas, sino que son seres intraterrestres, porque dicen que muchos ovnis los ven volar del cielo, pero salen es por los volcanes o de los mares, y también dicen que son como fabricados por los demonios, o sea que son como demonios pues fabricados por ellos. El cuento es que ese video de un alien muerto en Rusia es falso, es hecho con piel de pollo y lo pintaron para que pareciera así, solo para tener sus 15 minutos de fama. Cedo palabra.
Gracias, hermano, pero eso no significa tampoco que todos los videos, por ejemplo, el famoso video de Roswell, sabéis que en Roswell En el área 52 pues se estrelló una nave voladora, un ovni, y capturaron a los alienígenas. Les hicieron una autopsia, existe por ahí un vídeo. Eso sí que parece que es totalmente cierto, es totalmente real. Hay muchas pruebas que lo confirman. Estoy hablando de Estados Unidos, en el desierto de Nuevo México, en el año 1947. No estoy hablando de lo de Rusia. Evidentemente puede haber otros vídeos como el de Rusia que son fraudulentos, eso nadie lo niega, pero de luego el caso de Roswell sí que parece totalmente cierto y totalmente real. Se capturaron unos aliens, estos enanos grises, cabezones, que parecen ser que son malos, están al servicio de Satanás. Y yo creo personalmente pues, que serán estos tipejos enanos, grises y cabezones, los que van a descender a la Tierra con Satanás, con el diablo, pues cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis. El diablo y sus ángeles van a descender a la Tierra, y bien, muy bien podrían ser estos enanos cabezones aquellos que acompañen a Satanás a la Tierra cuando descienda. Bien, si algún hermano, ya antes de irnos, quiere aportar alguna cosita.
Un pequeño apunte, Tito. No sé si usted sabe de una historia que por ahí cuentan de que a uno de esos grises que lo tenían capturado y le empezaron a colocar diferente música del mundo y no parecía hacerle ningún efecto, no parecía prestarle atención, hasta que empezaron a colocar cierta música religiosa y donde mencionaban la palabra de Jesús o hablaban de Jesús. Entonces él se exaltó, entonces le empezaron a colocar y a colocar eso, y él empezó como a gritar y hasta que explotó en sí mismo. No sé si usted sabrá esa historia, hermano Tito.
No, es la primera vez que lo oigo. Dices eso, es que me hace un poco gracia, porque es que me recuerda a una película, no sé si la habéis visto vosotros. Es una película cómica de Hollywood, hace pocos años que la estrenaron, se llamaba Marx Ataca. Marcianos Ataca, de estos verdes que también que estallaban por dentro cuando oían una música y reventaban, estallaban, y me ha recordado eso que acabas de decir.
Bueno, porque la persona hasta que comentó esto decía que si uno iba a ser abducido por extraterrestres, que uno invocara el nombre de Jesús y que las abducciones se detenían. Eso es lo que esa persona dice.
Bueno, sí, ¿aló? Sí, no sabía esa noticia, hermano. Sí, adelante, hermano, adelante.
Sí, esa noticia, eso yo lo escuché en un podcast que es de Conciencia Radio. Alexander Berman es el que dice eso. Él hace esa declaración de que se tenía un extraterrestre de eso capturado y que le empezaron a poner música religiosa y cuando oyó el nombre de Jesús varias veces explotó. Hay cosas que yo creo, pero hay otras también que parecen como que lo copian de una película, ¿no? Por eso es que uno tiene que saber la información que capta y saber cuál es la verdad y cuál es lo que es un cuento. Pero creo que sí, que podría ser, como que no. Hay muchos misterios que uno no conoce.
Sí, claro, este Alexander Bachman a veces sale con unas cosas bastante raras, y exactamente de ahí fue donde lo escuché, y me pareció un poco gracioso, y de pronto puede ser un poco cierto lo de los extraterrestres que son como malignos y que odian el nombre de Jesús, por decirlo así. Cedo palabra.
Sí, la noticia es interesante, podría ser verdad, yo no la niego, ni la afirmo ni lo niego, podría ser verdad, claro que sí. O también podría ser un cuento inspirado en esa película de Marx Ataca, donde los marcianos verdes pues también estallaban al escuchar una música. O sea, pero también podría ser verdad, ¿eh? Porque de luego, si estos grises son los ángeles de Satanás que van a descender con el diablo, pues evidentemente odiarán a Jesús, odiarán el nombre de Jesús, y podría ser pues que sea verdad la noticia esa. Bien, hermano, pues si alguien quiere aportar por último alguna cosita más antes de irnos. Ya sabes que mañana hermano, vamos... Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Adelante. Bueno, quería aportar a lo que están conversando en este momento, y salió en estos días una información respecto a una foto que un periodista tomó en Argentina. Y aparentemente este periodista la ingresó esa foto a su computador y vio un objeto extraño, porque él estaba tomando una foto a la luna, un eclipse, algo así, y bueno, decidió enviarla a un departamento de la NASA que está aquí en los Estados Unidos, y que es un departamento que se dedica a confirmar y a analizar las fotos. Y lo que tengo entendido es que el departamento, ese departamento de la NASA, confirmó que realmente la foto no es trucada, es una foto real, y sí, hay un objeto extraño que se ve allí. Eso es, por un lado, eso está es muy comentado en internet, y lo otro es que hace algunas semanas atrás, acá en los Estados Unidos, salió la película que se llama Batalla de los Ángeles. Me parece que el mismo nombre lo tiene en español. Exactamente, yo no la he visto en español, pero algo así, en la traducción sería así, Batalla de los Ángeles, y es una película que habla también de una invasión extraterrestre. Es la última película, al menos, que ha salido acá. Y creo que todo esto sencillamente está apuntando a que la gente comience a tomar conciencia de esto, y para la próxima real batalla que viene. Primero la invasión de Satanás y sus ángeles, y luego preparar todo el ambiente para la batalla de Armagedón. Creo que a través de las noticias, a través de las películas, y a través de la aceptación de la NASA, que son organismos aparentemente muy serios, se está entregando esa información a la gente para que vaya aceptando esta realidad que pronto comenzará a verse. Así que me recordé también de Salvucci. Adrián Salvucci decía en algunas predicciones que él ha mencionado, él hace, si no recuerdo, claro, fue a principio del 2010, él decía que en los próximos meses iba a comenzar un avivamiento en este sentido a nivel mundial de información con respecto a los extraterrestres, porque tienen que preparar, tienen que mentalizar a la gente en esto, para que poco a poco ya vayan tomando conciencia. Lo otro es que en la Organización de las Naciones Unidas, bueno, yo lo digo en palabras, tratando de interpretar eso, en la ONU han ya designado a una persona, en caso que haya algún contacto alienígena, que haya ya un representante de la ONU que esté preparado para estas conversaciones. Entonces, creo que todo esto sencillamente es para comunicarle a la gran masa, a toda la humanidad, comunicarle que sí, que ya es hora que ya comiencen a aparecer. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Antonio. Bueno, la noticia que nos acaba de dar Antonio, ahí os he puesto el enlace a la página web de rafapal.com. Bueno, Rafapal es paisano de aquí de Madrid, donde vivo. Y la voy a leer brevemente porque es una noticia muy interesante. Dice lo siguiente: la NASA autentifica por primera vez una foto de un ovni. Dice, esta noticia, dice Rafa Pal, esta noticia marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez, la agencia que prácticamente gobierna la información del espacio confirma que una fotografía de un ovni no hay forma de explicarla de manera terrícola. Aquí en la página aparece la fotografía, aparece la luna, y arriba a la derecha aparecen estas luces, en esta formación de tres luces en forma de triángulo. Y sigue diciendo Rafa Pal, podéis descorchar la botella de champán, porque esto significa ni más ni menos que desde arriba se ha dado la orden y que por tanto estas noticias se van a multiplicar a partir de ahora. Efectivamente, se ha dado la orden de que pues los gobiernos y la NASA, la Agencia Espacial Americana, pues dé a conocer que realmente existen los ETs, existen los extraterrestres, para preparar al mundo para el contacto, para esta inminente, para esta cercana venida, el descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra. Esa es la noticia que aparece ahí en la página. Aparece aquí en esta página también de Rafa Pal. Rafael Palacios se llama. Es página Rafa.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo no destaparía la botella de champaña tan rápido. esa la NASA trabaja también para los mismos poderes que trabajan los que hacen los las altas tecnologías de Bluebeam y todo esto. Lo que yo veo aquí es lo siguiente: un ovni es un objeto volador no identificado, no importa de dónde venga, ¿ya? Lo que hizo la NASA fue aceptar de que no sabe qué objeto es, pero yo creo que a la final sí sabe qué es, sí se está preparando algo para mostrar de que vienen seres extraterrestres y todo eso, pero para, según como yo lo veo, es un show. Es un show para hacernos creer también lo mismo que habla de la nueva era, de que viene el comando Ashtar y todo eso. Yo creo que todo eso es un circo montado para alejarnos de Dios y meternos más a la nueva era y a una religión ecuménica, una religión de todos, que nos aleje de Dios, o sea, que nos alejemos del cristianismo y nos acerquemos más a creencias, más a cuentos de, como dice la Biblia, a cuentos de señoras. Entonces, creo que es más que todo eso es un circo montado. Entonces, que si la NASA está aceptando eso, es porque o simplemente no sabe qué objeto volador estaba ahí, o es porque sí sabe qué es y está preparando a todos para el lavado de cerebro, para que aceptemos a unos extraterrestres que nos vienen a hablar del comando Axtar y todas esas porquerías. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Sí, como podéis ver, la NASA lo dice, que no hay forma de explicar esa fotografía de manera terrícola. Fijaos cómo ya sutilmente la agencia aeroespacial, la NASA, pues ya está diciendo que ya pues ahí empieza a haber un contacto extraterrestre, que existen los extraterrestres. Es decir, que están preparando al mundo psicológicamente para aceptar que existen estos extraterrestres y que pues un día va a haber un contacto con ellos y que van a descender a la Tierra. Exactamente lo que dice el libro del Apocalipsis. O sea, ya el gobierno, la élite esta mundial, están preparando al mundo para este contacto con estos alienígenas, que van a ser sencillamente Satanás y sus ángeles. Ya están preparando el contacto. Y como dice muy bien Rafa Pal, pues seguramente pues en estas semanas, estos días, pues se van a ir multiplicando a partir de ahora todos estos avistamientos, todas estas noticias procedentes de la élite, procedentes del gobierno de Estados Unidos. Y no se extrañe que pues en poco tiempo el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, salga en televisión pues diciendo al mundo entero que real, que existen los alienígenas y que nos preparemos para un contacto con ellos. O sea, estoy absolutamente convencido que el presidente de los Estados Unidos o los demás presidentes pues darán la noticia dentro de poco. Sencillamente pues para preparar, mentalizar al mundo para cuando desciendan a la Tierra Satanás y sus ángeles. Ese es el propósito y ese es el objetivo de estos hijos de Satanás, de esta élite mundial satanista, iluminista, que están preparando al mundo para ese nuevo orden mundial, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Y por eso están dando estas noticias. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya es tarde aquí en España y yo ya me tengo que marchar. Así que, bueno, mañana sábado voy a compartir con vosotros un estudio de la Epístola de Santiago, capítulo 2, que ha mencionado antes el hermano Ortiz sobre la justificación por las obras. Entonces, ahí es una contradicción lo que dijo Santiago y lo que dijo el apóstol Pablo. Pues eso lo vamos a ver mañana en el estudio que voy a compartir. Bien, pues nos marchamos dándole las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Ha sido una excelente charla, una excelente reunión la que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta reunión, gracias por lo que hemos podido compartir aquí con otros hermanos, y te pedimos que utilices esta grabación, esta charla bíblica, para que otras muchas personas alrededor del mundo sean edificados en la fe y aprendan un poco más de las Sagradas Escrituras, y que les abras el entendimiento, para que salgan del error que les han estado enseñando en el sistema iglesia apóstata, especialmente con esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Utiliza esta charla y utiliza también el vídeo que he realizado para que otras muchas personas salgan de ese error del pretribulacionismo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, por la vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, pues a hacer siempre tu voluntad, que se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabes, mañana sábado nos reunimos aquí en la sala de charlas y nada, seguir firmes en la fe, perseverando hasta el final. Los tiempos son muy malos y se acerca la gran tribulación contra los cristianos. Por cierto, un hermano ha publicado en el vídeo, en nuestro foro de Doctrina Cristiana, en el foro de Cristianos Bíblicos, un material muy bueno sobre el asunto de lo que se está preparando en Estados Unidos, la gran persecución que viene contra los cristianos. Se están preparando los campos de concentración para encerrar a los verdaderos cristianos y ejecutarlos. Para implantarse, se va a implantar en Estados Unidos la ley marcial. Va a haber una guerra civil en Estados Unidos y se va a perseguir a los cristianos. Están preparando ya el exterminio de millones y millones de cristianos. El FEMA, ya lo he puesto aquí en el hermano Antonio. Os recomiendo que lo leáis, es un muy buen material que ha publicado este hermano en el foro. Leerlo, es un bastante extenso, también ha publicado un par de vídeos muy interesantes. Bien, pues nos vemos mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos aquí en la sala de charla.